última hora en COPE.
Estar informado.
A menos de mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales, el Ejecutivo ha conseguido desbloquear la ley de vivienda con el apoyo de Esquerra y Bildu, a quienes ha dejado el anuncio del acuerdo. Ya después se pronunciaba el gobierno de coalición, entre ellos las ministras Raquel Sánchez y Yone Belarra.
Es un día importantísimo. Hoy gana la política en mayúsculas, la política del diálogo, la política del consenso.
Es un día muy emocionante, muy importante para nosotras y para nosotros. Hoy es un día histórico y creo que no me equivoco si digo que esta ha sido la negociación más difícil de sacar adelante de toda la legislatura.
Una ley de vivienda que consolida el tope al alquiler. El año que viene un máximo del 3% y a partir de 2025 con un índice que siempre será inferior al IPC. En el caso de los nuevos contratos, el límite se aplicará donde las comunidades consideren que hay un mercado tensionado. Otra de las novedades es que pasará a denominarse gran tenedor todo propietario que tenga más de 5 viviendas. Hasta ahora eran 10. Eso sí, son los gobiernos autonómicos los que tienen la última palabra. Los analistas por su parte consideran que la norma es contraproducente. José García Montalvo es doctor en economía.
Todas las medidas que hagan que los propietarios vean que tienen menos seguridad jurídica, que tienen menos capacidad para proteger su vivienda, perjudicarán a la oferta de vivienda. Podrá acabar como en Suecia, ¿no? Que tienes que esperar 10 años para acceder a un alquiler porque no hay alquileres.
En lo que sigue sin ponerse de acuerdo del gobierno de coaliciones en la reforma de la ley del solo sí es sí. En las últimas horas, el Poder Judicial ha vuelto a actualizar los datos de las revisiones de condena de agresores sexuales. Las rebajas se elevan a 978 y las excarcelaciones a 104. Esto supone que el 32%, es decir, 3 de cada 10 sentencias revisadas, se hayan rebajado. Por lo demás, la carrera hacia las urnas del 28 de mayo viene marcada para el PSOE por la convención municipal que se celebra este sábado y domingo en Valencia. Una cumbre deslucida ante la ausencia de todos los varones, a excepción del anfitrión de Ximo Puig, Ricardo Rodríguez.
Están convocadas más de 2.000 personas, entre militantes, simpatizantes, concejales y alcaldes, además de la Ejecutiva Federal del PSOE y la casi totalidad de la órbita socialista del gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, que va a clausurar la convención el domingo en Valencia, designada como la gran batalla entre los dos grandes partidos, tanto en la comunidad como el ayuntamiento. Los números, según los sondeos internos, se presentan apretados. Los socialistas van a intentar amarrar el máximo de su amplio poder autonómico y municipal, además de dar total relevancia a firmar un buen resultado en Andalucía, primordial. Tanto es así que el alcalde de Sevilla será uno de los grandes protagonistas de una cumbre deslucida por la ausencia de todos los varones, con la excepción del anfitrión Ximo Puig.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras su victoria ante el Chelsea, hoy es turno del Real Madrid en la Liga. Guillermo Díaz.
En esta ocasión visita el Cádiz por la jornada 29 de Liga, hoy a las 9 de la noche, con las bajas confirmadas de Vinicius y de Kroos por sobrecarga muscular. Sobre la mesa sigue el futuro de Ancelotti, sin embargo, esta ha sido la respuesta del entrenador italiano.
Presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso, y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda.
La jornada comenzó este viernes con la victoria 2-1 del Rayo contra los Osasuna. Los de Iraola vuelven a ganar después de 8 partidos. Hoy continúa la liga con el Villarreal Valladolid a las 2 de la tarde, el Derbi Vasco Athletic Real Sociedad a las 4:15 y el Betis Español a las 6:30. En Euroliga ya están definidos los playoffs. Real Madrid se enfrentará al Partizan y Barcelona jugará contra el Salgiris. Si pasan de ronda, se pueden enfrentar en las semifinales.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Perfecto, a esta hora están pasando cositas. Beatriz Calderón, bueno, ¿qué sucede por ahí?
Bueno, ayer te conté un historión de la policía.
Me encantó.
Y claro que era historión, pero yo lo que no sabía, pues hay veces que luego te cuento cosas curiosas y demás, no siempre tengo historiones, pero es que hoy tengo otro historión. Pero este historión de salseo. De salseo, aquí no hay...
¿Cotilleo?
No hay criminalidad.
No.
Aquí hay salseo. Y lo vas a flipar. De confirmarse, estamos ante la pillada de cuernos más espectacular de los últimos tiempos, Pulpo.
¿Qué dices?
Yo aquí te he contado historias de todo tipo. Desde personas que se han enterado de la infidelidad de su pareja por la actividad de una pulsera que mide los pasos.
Cierto.
Y que te haya llegado porque tú la tenías conectada a la de tu pareja y le ha llegado una actividad inusual a las 4 y cuarto de la mañana.
Correcto. En vez de estar poniendo las calles, estabas poniendo otra cosa.
Estabas poniendo otras cosas. Bueno, a otros que les han pillado por una foto subida a redes en un hotel con dos maletas en vez de una.
Es verdad, cierto.
¿Eh? Esa historia la conté que fue buenísima,
porque es
en plan, me voy porque tengo un congreso
ya.
a Zamora. Y haces una foto y hay dos maletas. Ajá. Y te dice el susodicho, perdona, ¿quién narices está en tu habitación? Porque ahí está tu maleta y la de otra persona, vale.
Ay, qué cagada.
Quizás la más increíble es la del hombre que pilló a su mujer con otro, gracias al Street View de Google Maps.
Es que yo esto flipo,
¿cómo es posible que tú mires el Street View y de repente digas, pero si esa es mi mujer, y qué hace ahí sentada en ese banco con ese otro, teniendo más que palabras? Y ahí en ese momento, ¿qué haces? Porque flipas, claro.
No me lo puedes decir que estabas perdido.
Bueno, pero esto que ha ocurrido es de las cosas más alucinantes. En esta ocasión, las redes sociales también son protagonistas. Y la culpa de todo, de la pillada, la tiene un tuit de felicitación.
¿De qué va todo esto?
Bueno, te voy a situar. Sergio de la Fuente, jugador de baloncesto del Real Valladolid. Yo no sé mucho de este deporte, no me los conozco a todos. Y a Sergio de la Fuente en concreto yo no le conocía. No es como Sergio Llull, que me suena el nombre. Pero claro, Sergio de la Fuente es muy importante en nuestro país. Juega en el Real Valladolid. Y claro, es un personaje destacado. Un deportista importante de nuestro país. El pasado 6 de abril se disputa en Pucela un partido entre el Real Valladolid y Estudiantes. Y de la Fuente aprovecha para presentar a todo el pabellón a su hija recién nacida.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hay un descanso. Sergio de la Fuente sale con el bebé. Le hacen un vídeo. Todo fenomenal. El Real Valladolid, el equipo en el que juega, decide subir un tuit con el vídeo del momento y el siguiente mensaje. Bienvenida al mundo. No voy a decir el nombre de la niña. Y enhorabuena a Laura y Sergio por esta grandísima noticia. Una ardilla más en la familia. Pues bien, aquí es donde se lía la más grande, porque poco después de que se suba ese vídeo por el Real Valladolid, una usuaria llamada Alicia sorprende con su respuesta a ese tuit. ¡Anda! Pues qué sorpresa. Si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo.
¿Qué?
Toma ya.
Pero
toma
así
ya.
Como te lo estoy contando.
Toma ya.
Tal cual.
Pero vamos a ver.
Si este chico, Sergio de la Fuente, jugador de baloncesto del Real Valladolid, era el novio de mi hermana hasta ayer mismo. Llevaban 3 años, continúa con el mensaje. Oye, pues nada, que sea muy feliz y que viva el poliamor. Claro, aquí las redes empiezan a arder porque la tal Alicia acaba de descubrir una infidelidad, casi una doble vida, porque claro, este hombre, Sergio, ha tenido una hija con la que se suponía que era su pareja.
¡Guau! ¡Madre mía!
Y ha presentado a la hija y demás.
¡Madre mía! ¡Qué manera de complicarte la vida, por
favor! Y Alicia, usuaria de Twitter, sale a decir, pues yo a este chico lo conocía hasta ayer como el novio de mi hermana. Vale. Esto es propio de una película de serie B que se emite los domingos a las 3 de la tarde y que te enteras que tu novio de toda la vida está casado con 2 hijos. La usuaria, de hecho, se mantiene en sus 13 porque empiezan a llegar como mensajes cruzados, pero ¿de qué estás hablando? Tal, no sé qué. Y ella termina desvelando que no es ninguna loca ni ninguna indocumentada. Alicia es la mujer de San Emeterio, un histórico del baloncesto español.
¡Ay, va la madre que la parió!
Mira, Pulpo.
Yo, de verdad, Pulpo, yo, claro, estoy con ojiplático. ¿Qué quieres que te diga? Es que me parece una película todo esto.
No, es muy brutal. Te lo he hablado hoy con los compañeros de deportes. En Valladolid están alucinando con este tema porque es muy flipante. Lejos de quedarse aquí la cosa, al capítulo se suma el propio Fernando San Emeterio, que responde al mensaje de su mujer, Alicia, y confirma de forma breve pero concisa que lo que cuenta es verdad, con un escueto doy fe, es decir, eran cuñados hasta ayer. Bueno, tras esto tengo que decirte que De La Fuente no se ha pronunciado, al menos de momento. La madre de su hija, la pequeña recién presentada ante todo el pabellón del Real Valladolid, tampoco. Y los que sí han reaccionado han sido los del Real Valladolid, que tras ver la que se ha montado, han plegado velas y han borrado el tuit de felicitación.
Claro, ¿y sido yo?
¿Cómo vas a borrar? Lógicamente que vas a borrar.
Ahí madre recoges mía. Cable.
Hombre, ahí dices, madre mía, aquí no ha pasado nada. ¿Eh? Ahí no ha pasado nada, pero te has cargado dos relaciones.
Has montado un pollo. Vamos a ver, ¿esto cómo posible es?
Bueno, pues cuando hace uno las cosas mal, pues ya está.
Pero
pues
si esto no
tiene consecuencias.
Pero si esto no es cuestión de hacerlas mal, lo mismo hay alguien ahora mismo de Valladolid que nos está escuchando y quiera opinar, el propio De La Fuente que dice, pues es mentira y me están difamando. Yo estoy contando la noticia tal cual se ha producido en redes sociales. Aquí no me voy a meter ni más mal ni más menos. De ser verdad, por favor, ¿cómo es posible? Este hombre es un personaje reconocido en Valladolid. Tú no puedes pasear con tu novia embarazada y tener a la otra que no se entere de nada.
Ya, es una locura, hombre.
Es imposible.
Es una locura. Una locura. Madre mía.
Dice una locura. Bueno, como sea, si toda la semana te voy a contar películas de Spielberg.
Sí, sí, bueno, como sigas con esto, vamos, te he pillado tus 8 minutos.
Bueno, pues ya vamos con la música. Escuchamos a Beyoncé, la líder de una secta religiosa Pulpo, ha dicho que la artista es una bruja. Y yo trabajo con esto, este es mi material. Y ha asegurado que sus seguidores son miembros de una aquelarre. O sea, tú, que te gusta Beyoncé, eres miembro de una clave. Y yo también. La artista, tengo que decir, Beyoncé en cuestión, ni se ha inmutado de lo que ha dicho esta indocumentada, y ha hecho bien, porque hacer caso a gente que solo quiere su minuto de fama a costa tuya es completamente innecesario.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Hay 3 hombres que creen que tengo un cuarto de millón de dólares que les pertenece.
¿Dónde está el dinero?
Cuando mataron a Charles, no lo llevaba con él en el tren. Y si no consigo encontrarlo, esos hombres me matarán. ¿Por qué las personas tienen que mentir tanto?
Normalmente porque desean algo y temen que con la verdad no lo conseguirían.
Y hasta aquí, enchaquetado de sport, con fular y una sonrisa cautivadora, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener siempre la sonrisa y el buen rollo.
Bueno, es que lo tenemos que tener, pero ante películas como la de hoy, vamos, yo me pongo en pie. Es la gran película Charada, porque hoy nos toca Charada.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 99 años, casi 100, el 13 de abril de 1924, nació en Columbia, en Carolina del Sur, su director, el coreógrafo, bailarín, cineasta y maestro del musical Stanley Donen, que falleció con 94 años en Nueva York el 21 de febrero de 2019. Además, este año celebramos el 60 aniversario de la propia Charada, en la que Donen equilibra perfectamente una intriga de altos vuelos a lo Hitchcock, con frescos pasajes de comedia y romance al más puro estilo del Hollywood clásico. A mí me parece una película maravillosa. De hecho, esa calidad y esa versatilidad de la película, que pasa de un género a otro, ya Donen la había mostrado en Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia, 7 novias para 7 hermanos, Una cara con Ángel, y después de esta película siguió en unas cuantas, por ejemplo en Arabesco, Dos en la carretera, que es magistral, o Lío en Río. De ahí que recibiera el Oscar de Honor en 1998.
Bueno, es sin duda una gran película, una de las grandes también e históricas películas con un elenco de actores de doblaje que es un auténtico 10. Sin embargo, el argumento de Charada, yo creo que deberíamos recordarlo,
Sí, porque es un poco lioso, además.
Sí, es compleja.
El guion de Peter Stone y Mark Byrne se basa en la novela La esposa desprevenida, sería la traducción de Unsuspecting Wife, que el propio Stone había publicado por entregas en la revista Readbook, tras intentar venderla en formato de guion. La presentó a Hollywood, no la quisieron, la convirtió en novela por entregas, y luego ya cuando triunfó como novela por entregas, volvieron a comprársela como guion. O sea que ahí en ella presenta a la guapa y sofisticada estadounidense Reggie Lamper, que es Audrey Hepburn nada menos, durante sus vacaciones, no en Roma esta vez, sino en una exclusiva estación de esquí. Allí conoce a un tipo encantador, Peter Joshua, Cary Grant, en su esplendor total, y decide pedir el divorcio a su marido. Pero cuando llega Marie a París, que es donde ella vive, su esposo ha sido asesinado y el lujoso apartamento en el que vivían completamente desvalijado.
¡Qué barbaridad!
En la embajada de Estados Unidos ya entra la CIA por medio, un agente llamado Hamilton Bartholomew, que es Walter Matthau, que le informa de que su marido y sus cómplices robaron un cuarto de millón de dólares al gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que luego él se quedó con todo el dinero y que ahora ha sido asesinado y tirado desde un tren. O sea, los detalles son... Así empieza la película. De hecho, el primer plano es ese, que te quedas un poco asombrado. De hecho, solo pueden dar a Regina la bolsa de viaje del difunto, ¿no? Bartholomew y los traicionados compinches del esposo, que la mujer conoce porque no los conocía en el entierro del cadáver del marido, que es surrealista, creen que ella misma tiene el dinero y la acosan de mil formas, ¿no? Y en concreto Peter le ofrece su ayuda, pero según aumentan los cadáveres, a Reggie ya no sabe en quién confiar, porque todos tienen algo extraño, ¿no? Claro. Con lo cual se genera una intriga muy a lo Hitchcock, efectivamente.
Desde luego que sí. Lo que no sé muy bien, Jero, es la acogida que tuvo Charada en su estreno, porque cuando lanzas una película así, es verdad que tienes pues los objetivos muy altos, pero realmente no se sabe luego que si funciona o no funciona.
Es así. En su caso tuvo bastante éxito. En concreto tuvo una recaudación mundial de unos 13,5 millones de dólares, que es 4 veces más de los 3 millones que costó hacerla. Además estuvo nominada al Oscar de 1963, gran año 1963, con muy buena cosecha. Algunos nacimos ese año.
Ya decía yo.
El Oscar 1963 por esta canción, que vamos a escuchar varias versiones de fondo y al final la escucharemos, Charade, que la compuso Henry Mancini, el magistral.
Ganó un premio muy importante, ¿no?
Sí. Luego ganó el Plato de Oro 1963 en los David de Donatello italianos. Cary Grant y Audrey Hepburn optaron a los Globos de Oro a Mejor Actor y Actriz de Comedia Musical, y ella misma ganó el BAFTA británico a la Mejor Actriz. El co-guionista Peter Stone recibió en 1964 el premio Edgar de los Escritores de Misterio de América al Mejor Guión Adaptado, claro, de su propio guión readaptado en novela por entregas y luego guionizado de nuevo. La película tiene una versión del 2002 que es relativamente presentable. Es La verdad sobre Charlie, se tituló, la dirigió Jonathan Demme y la protagonizaron Thandie Newton y Mark Wahlberg. Y luego en 2022 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos consideró Charada cultural, histórica o estéticamente significativa y aprobó su conservación en el Registro Nacional de Cine. Es muy interesante, pues es una película bastante comercial. Que esté ahí reservada dice mucho, ¿no? En cuanto a la crítica, siempre fue elogiada, sobre todo por el guión, que es muy chispeante, sigue siendo muy brillante.
Sí.
Luego entre Cary Grant y Audrey Hepburn hay una química espléndida. Alguno la calificó como la mejor película de Hitchcock que Hitchcock nunca dirigió. Porque claro, parece de Hitchcock y no era Hitchcock, era de Stanley Donen. En Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 50 reseñas que han seleccionado, que le dan una nota, yo creo que bastante justa, de 8,4 sobre 10. Por cierto, esta película era de dominio público, porque en su momento no colocaron el aviso mal de los derechos de autor sin los requisitos de la ley estadounidense de 1989, con lo cual supongo que será muy fácil de ver en cualquier plataforma, porque no tiene derechos que rendir. O sea, que...
Bueno, eso está muy bien. Además, ha salido en un montón de colecciones de cine, sobre todo los que somos fan de Alfred Hitchcock, que hemos recurrido a ella y hemos disfrutado. Yo la tengo en DVD y en una versión extraña que hubo, y la verdad que es una gran película. ¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, sin duda. Crea una atmósfera similar a la de Hitchcock, pero el juego de muertes, equívocos, desconfianza, se asienta sobre todo en el duelo entre Cary Grant y Audrey Hepburn, que demuestran una gran química, sobre todo en una escena, que es una escena en la que Cary Grant se ducha vestido, y que la razón de ser de esa escena es curiosa, porque en esa época tenía 58 años él, y algo de sobrepeso, o sea, tenía 25 años más que Audrey Hepburn. Y entonces él dijo, mira, vamos a acordar en la escena de la ducha, yo salgo con la ropa puesta para que no se me vean los michelines, ¿no? Pero luego, al hacerla, quedó muy divertida. Entonces comprendieron que era una secuencia que encajaba perfectamente en ese tono de intriga, digamos, ligera, ¿no? Del resto del reparto destaca sobre todo Walter Matthau, sí, lógicamente, que muestra un gran desparpajo. Está muy fresco en esta película. Y luego, por supuesto, la música, que es una de las obras cumbres de Henry Mancini. Mm. Además, goza de unos originales créditos animados. Esto es muy de friki, ¿no? Del diseñador gráfico estadounidense Maurice Binder, que era famoso porque hizo todas las aperturas de las mejores películas de James Bond, ¿te acuerdas, no?
Sí, perfectamente.
Todos los créditos de James Bond.
Buenísimo.
En concreto, en los créditos de Charada, que comienzan con una espiral, Binder rinde homenaje a Vértigo de Hitchcock, cuyos créditos fueron diseñados por Saul Bass en 1958. O sea, es una peli con muchas referencias cinéfilas también.
Es una de las películas en las que coinciden también grandes actores. Muchas veces los grandes actores, los que vemos las películas, nos imaginamos que se llevan muy bien, que hay muy buen rollo, y a veces están interpretando papeles de quererse incluso, y ellos en el fondo se llevan regular o incluso muy mal. No sé si el caso de Audrey Hepburn y Cary Grant es de llevarse bien o de llevarse mal. Tú tienes más datos.
No, se llevaron muy bien a pesar de esa diferencia de edad, insisto, de 25 años. De hecho, la película fue seguramente un intento de unir ambas estrellas en la gran pantalla, quizá el último, porque Cary Grant ya tenía bastantes años para ser galán, ¿no? De hecho, le habían ofrecido previamente protagonizar con Hepburn Vacaciones en Roma y él lo rechazó. Pues finalmente para Gregory Peck, afortunadamente, en mi opinión, porque está magnífico Gregory Peck ahí.
Claro.
Finalmente, Grant accedió a actuar con ella en Charada, pero insistió en que el personaje de Hepburn fuera el fuerte en la relación, porque si no, sería como su padre en la película. Entonces, que ella sea una mujer fuerte y madura para que se entienda bien la relación entre ellos, ¿no? Sí. Al terminar esta película, Cary Grant declaró, fíjate, es buen rollo, ¿eh? Todo lo que quiero por Navidad, como regalo navideño, es hacer otra película con Audrey Hepburn. Nunca sucedió, porque hubo algún intento, por ejemplo, le ofrecieron a Grant hacer el papel de Higgins en My Fair Lady, y él solicitó a Hepburn como su protagonista en Operación Whiskey, pero no pudieron hacerlo, ¿no?
Claro.
Según Audrey Hepburn, la escena en la que Regina derrama helado sobre el traje de Alex se basó en un accidente real que ella misma tuvo derramando vino tinto sobre el traje de Cary Grant en una cena.
Vaya.
O sea que ya se ve que habían tenido antes relaciones conflictivas. Durante el juego de baile en la discoteca se puede ver brevemente al fondo al marido de Audrey Hepburn, que era Mel Ferrer, fumando un cigarrillo, lo cual es una lectura como si estuviese vigilando, ojo que no se líe con Cary Grant, ¿no? Por cierto, hablando de cigarrillos, Audrey Hepburn fumaba 3 paquetes de cigarrillo al día.
Qué asco.
Desde 1959 hasta su última enfermedad. Y Cary Grant fumaba 3 paquetes también de cigarrillos al día desde hacía más de 30 años, pero lo dejó durante el rodaje de Tú y yo en 1957. Al mirar el recibo de las posesiones de Charles en la fecha que pone, que es 4 de mayo de 1963, era el cumpleaños de Audrey Hepburn. Era un detalle pequeño de guión. Y a pesar de tener solo 2 maletas, Boatón, Regina usa 5 abrigos, 4 vestidos y 3 sombreros, todos ellos diseñados por Hubert de Givenchy.
¡Qué grande!
O sea,
por favor.
Chic total.
¿Cómo disfrutas tú adentrándote en los rodajes y sobre todo conociendo las cosas que entre bambalinas suceden, eh?
Hombre, claro. Luego aquí hay más anécdotas porque se realizó muchas localizaciones de París en la filmación, las escenas del metro soldado en la línea 1, que ahora ya es más larga, ahora hasta llega hasta la defensa, entonces no llegaba tanto. El mercado de sellos está en The Round Point de los Campos Elíseos, y en la escena final de la persecución ingresan al teatro conocido como la Comédie Française, que está justo ahí a la columnata de Palais Royal, o sea, está rodada ahí mismo. Y la escena del espectáculo de marionetas, que a algunos les gusta mucho, Punch and Judy, se rodó en el propio teatro Break Guignolet, que está ahí en los Campos Elíseos también, que es el más famoso de todo Francia. De hecho, lleva ahí esa ubicación desde 1818 y sigue estando. El guionista Peter Stone y el propio director Stanley Donen realizan un cameo, que es cuando Reggie se dirige a la embajada de Estados Unidos para encontrarse con Bartholomew. Dos hombres entran en el ascensor cuando ella sale. El hombre que dice engañé al anciano con un par de doses en la última ronda es el guionista Stone, y la voz en el original es de Stanley Donen. O sea, un lío, ¿no? Y la voz de Stone es la del marín que vigila la embajada al final de la película. O sea, son guiños de estos de que se lo pasaron muy bien rodando la película.
Es alucinante. Hombre, la banda sonora también es interesante, ¿eh?
Bueno, es buenísima. Pues la compuso Henry Mancini, este compositor estadounidense, que claro, es también el autor de La Pantera Rosa, Dos en la Carretera. Claro, que había dirigido musicales tan famosos como Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos. Y él quería una melodía fuerte como fondo de la banda sonora. Y como Henry Mancini se hizo amigo de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, compuso la canción para Charada pensando en ella. De hecho, él decía la tristeza, soledad y vulnerabilidad de Audrey cuando su personaje regresa a París y se encuentra sola, se tradujo para mí en un pequeño y triste vals parisino, y con esa imagen patética de Audrey en su mente, fui al piano y en menos de una hora escribí el tema Charade, que lo hemos escuchado, pero lo vamos a escuchar bien en la versión vocal al final. Audrey y Stanley dijeron, es perfecto. Johnny Mercer le añadió la poesía de la letra y la canción fue nominada al Oscar. No ganó la estatuilla, pero la ganó una canción peculiar, Call Me Irresponsible, de una película que casi nadie se acuerda, porque Mancini había ganado 3 Oscars seguidos, quizá, Desayuno con Diamantes y Días de Vino y Rosas, no te digo nada, ¿no? Con lo cual, claro, dijeron, vamos a premiar a otro, ¿no? De todos modos, Charada consolidó a Mancini como uno de los grandes compositores de la historia del cine.
Qué grande, por favor. Jero, yo te quiero agradecer lo que haces por nosotros para poner las calles y sobre todo acercarnos el cine como solamente tú lo puedes hacer. Te lo agradezco y desde el corazón, ¿eh?
Bueno, y es que me lo paso genial. Gracias a ti por darme cancha aquí, que me permite saber un montón de cosas de lo que más me gusta, que es el cine.
Qué grande, qué grande, claro que sí. Pues Jero, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti y a todos los ponedores. Con los preciosos acordes de la canción Charada, marcho por ahí a resolver algún robo especialmente rocambolesco.
Qué grande. Adiós, Jero, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor, incluso tienen muchos problemas para dormir. Detrás de todos estos síntomas está la astenia primaveral, que afecta a casi la mitad de la población. Ojo, la primavera nos afecta a la estabilidad emocional.
Pues depende de las personas, porque este cambio de hábitos, los días son más largos y cálidos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo creo que una de las palabras que más nos aterroriza a todos es la palabra cáncer. Y es lógico, lo entiendo perfectamente. Yo sé que hay muchísimos ponedores que durante un montón de procesos, de un montón de lucha, pues con algún bulto, con algún diagnóstico, pues oye, nos ha conocido y aquí hemos intentado pues dirigirnos a ellos y mandarles muchísimo ánimo. Así que a ti, si estás luchando contra el puñetero cáncer, pues te mandamos lógicamente un abrazo bien fuerte y sobre todo siempre muchísimo ánimo. Hay algo que estamos aprendiendo, y sobre todo en los últimos años, es que esta enfermedad no es igual para todos, sino que dependiendo del tipo de tumor y también de la persona que lo sufre, pues va a tener un tratamiento o va a tener otro tipo de tratamiento. Es verdad que la investigación en este campo no deja de avanzar y no deja de demostrar que con medios, pues toda dolencia, hasta el cáncer, es más fácil de curar o de tratar. Y para saber pues un poco más sobre los nuevos estudios que se están llevando a cabo, hoy vamos a hablar con Héctor Peinado. Es el jefe del grupo de microambiente y metástasis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Y Héctor está aquí con nosotros, poniendo las calles en este martes. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Estamos bien, estamos. Hoy es martes de tutorial, pero claro, imagínate este tema, lo importante que es, ¿no? Lo primero que me gustaría que me dijeras es si a ti, Héctor, te gusta tu trabajo.
Bueno, sí, me apasiona, ¿no? De hecho, yo creo que si eres científico te tiene que gustar tu trabajo porque, como bien sabéis, es una trayectoria bastante larga, hacer la tesis, irte fuera, el postdoc y luego volver, encontrar financiación. Entonces, te diría así rápido que sí, me encanta, me apasiona, es una de las cosas que si no tienes ganas, realmente la dejas, ¿no?, a lo largo de la carrera.
Héctor, para los ponedores que nos están escuchando ahora, a las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias, ¿a qué os dedicáis en el CENIO?
Pues mira, el CENIO es un centro de investigación que analiza básicamente los mecanismos implicados en la transformación tumoral, pero también en el proceso metastásico, y que va un rango desde estudios preclínicos en ratones hasta estudios clínicos en muestras de humanos. O sea que, digamos, es un centro pionero en España que surgió hace varios años y se ha centrado en el análisis de los mecanismos moleculares implicados en la progresión tumoral, ¿no?
Héctor, lo decía al principio, ¿no? Cánceres hay de diferentes tipos y el diagnóstico temprano es esencial para la cura o el tratamiento. Y por eso teníamos tanto interés en hablar con vosotros, ¿no? Porque sabemos que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas estáis participando en un proyecto europeo sobre la investigación para diagnosticar el cáncer de páncreas por medio de un análisis de sangre. Esto me parece súper novedoso, esto es muy importante. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Sí, pues mira, es lo que se llama biopsia líquida, ¿no? Más conocido que... yo creo que la gente está acostumbrada más a lo que es el término biopsia. Pues bueno, cuando tienes algo raro en la piel o en algún sitio, te dicen, te vamos a hacer una biopsia, ¿no? Entonces, eso es un tejido. Pues nosotros usamos la sangre, en este caso un análisis de sangre, para diagnosticar, o el objetivo es diagnosticar una enfermedad en concreto. El objetivo es que en un simple análisis de sangre, en el futuro, ¿no? Ahora te hacen lo típico del hematocrito, todas las células, pero que se puedan incorporar test específicos para la detección temprana del cáncer, y un poquito en este proyecto específicamente es en el cáncer de páncreas.
Es que es muy interesante porque, lo estoy diciendo porque yo creo que ya existen algunas analíticas en las que se buscan marcadores que puedan indicar que si hay o no algún tipo de tumor, ¿no?
Sí, eso. Una serie de cánceres que se están estudiando, igual el que más os suena es el de próstata, ¿no? Que te miran el PSA, ¿no? Estos son marcadores que, a ver, te indican o el antígeno carcino embrionario que habréis oído, son marcadores que te indican que algo no va bien, pero aún son marcadores que no hay una correlación directa de su expresión con una patología, pero sí que dan una alarma, una bandera roja, ¿no? Que decimos que el médico cuando los ve ya te hace pruebas complementarias, ¿vale? Eso es algo que se está haciendo rutinariamente, te hacen probablemente pues análisis del propio trabajo, muchas veces te lo miran. Ahora, lo que nosotros pretendemos obtener son marcadores que sean más específicos de una patología en concreta, en este caso páncreas, para que sea algo, no te digo inequívoco, pero sí que nos dé una fiabilidad alta. El problema que tiene ahora mismo la biopsia líquida es que tanto la sensibilidad como la fiabilidad de ese test no es el 100%. Entonces, bien es cierto que no considero que esto vaya a ser a corto plazo, sino que sí, a lo largo del tiempo se mejoran los abordajes, tanto la sensibilidad como la especificidad, ¿no? Que sería lo que vamos, nos puedan otorgar marcadores que un oncólogo te pueda dar fidedignamente, mira, pues tienes este marcador, significa esto. Ahora mismo se basan en rangos y un poco lo que te decía, signos de alarma, ¿no? Pero el objetivo es llegar a algo más.
Héctor, si te parece, yo te pregunto y tú contestas hasta donde puedas. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la investigación?
Pues mira, este proyecto, por decirlo, acaba de nacer, porque ahora mismo lo que se sabe bien es que el cáncer de páncreas se detecta más bien tardíamente, ¿vale? O sea, cuando ya da la cara, que supongo lo habréis oído, es o muy tarde o está muy avanzado. Entonces, el objetivo es que se detecte en un estadio muy temprano. Es un objetivo muy ambicioso y este programa, que se llama Mission Cancer de la Unión Europea, lo que digamos, el año pasado se propuso, queremos hacer con proyectos novedosos, ambiciosos, con el objetivo de que en el futuro tengan un impacto en el sistema de salud. Es decir, no nos vamos a ir a lo más fácil o más mundano, sino vamos a ver un objetivo que igual vemos lejano, pero que desarrolle tecnología que en unos años nos revierta, ¿no? Nos revierta con la identificación de estos pacientes. Entonces, este proyecto, como te digo, acaba de empezar este año, tenemos 5 años en el cual somos como unos 19 grupos a nivel europeo que cada uno nos especializamos en un abordaje. El objetivo es, de todos esos abordajes, ver cuál es el mejor. Igual no hay uno o dos, o igual son la combinación de varios, pero el objetivo es que durante estos 5 años seamos capaces de identificar marcadores comunes que nos permitan identificar estos estadios tempranos. Y lo que hacemos es coordinarlo. Imagínate que tienes un grupo, pues eso, de 5 amigos y cada uno hace lo mismo, cada uno con su especialidad, y luego lo ponemos todo en común. Y con eso vemos cuál es el mejor abordaje. Eso va a ser a lo largo de este proyecto. Acabaremos probablemente teniendo qué abordaje es el mejor. Y luego empezaremos lo que se llama una validación. O sea, yo creo que este proyecto servirá para la identificación de qué abordaje es el mejor y pasar a una etapa que se llama de validación con muestras adicionales o incluso posteriormente en otras patologías.
Mira, nos has indicado y nos has indicado muy bien que no es una dolencia que dé la cara normalmente y la detección temprana es francamente importante. Pero, Héctor, ¿qué tiene de especial el cáncer de páncreas? Lo digo porque siempre hemos escuchado que es de los más agresivos.
Sí, mira, primero es su localización, está en una zona bastante poco accesible y es uno de los motivos por los cuales lo de que no da la cara pues es simplemente cuando ya es bastante o es un tumor bastante evidente, incluso tienes metástasis o tienes efectos en la analítica que no son estrictamente de la patología, sino que te afecte, pues yo qué sé, a enzimas específicas del hígado, ¿no? Entonces, aquí hay algo raro. Entonces, te suelen hacer una imagen, ¿no? Pues ya sea una imagen molecular, ¿no? Ya sea resonancia o otro tipo. Entonces, bueno, aquí hay una masa, te hacen un tag, y entonces, bueno, captas, y entonces eso lleva todo un proceso. Y es uno de los primeros problemas, es su localización. Y luego, realmente, es tan agresivo porque este tipo tumoral, generalmente cualquier tipo tumoral, cuando ya es muy avanzado, se produce el proceso de metástasis, ¿vale? Una vez que se ha producido la metástasis, el control de la enfermedad es mucho más difícil. Entonces, si realmente no mejoramos en un diagnóstico temprano, este tumor, como puede ser el melanoma, por ejemplo, metastatiza mucho y muy rápido. Estas células se proliferan muy rápidamente en diversos órganos a la vez. Y como es un órgano vital, como puede ser el hígado, que es donde generalmente se da la metástasis, entonces es muy agresivo por no solo por su rapidez, sino por el órgano donde metastatiza.
Ya. Tremendo. Héctor, el análisis de sangre, que digamos que es el protagonista de esta charla que estamos manteniendo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, ¿este análisis de sangre es una analítica corriente o tiene alguna particularidad?
No, en principio el abordaje que nosotros estamos usando es el típico tubo que te sacan cuando te hacen una analítica normal. Uh-huh. Es decir, no te voy a hacer tecnicismo, pero bueno, unos que tienen una tapita morada, pues ese, uh-huh. ese es el tubo que nosotros usamos de rutina. Claro, como somos un grupo bastante extenso, lo que se hace es coger esta muestra y se lleva un biobanco que se llama, ¿no? Donde la, pues eso, es como el banco, ¿no? De estas muestras, y tú llegas ahí, la tienen retenida hasta que lo pedimos los investigadores. Y esa misma muestra, pues yo digo, bueno, pues nos la mandáis. Y nosotros en el laboratorio lo que hacemos es analizarlo. Pero realmente es el típico tubo que te uh-huh. hacen una analítica normal. No necesitas un nada más especial.
Uh-huh. 4:31, las 3:31 en Canarias. Es verdad que son varios los países que están participando en este proyecto, entre ellos el nuestro y nuestra España. Pero Héctor, tú eres el jefe del grupo de microambiente y metástasis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Héctor, ¿cuál es tu función en esta investigación? Explícanosla para que la podamos entender.
Sí, pues mira, mi grupo nos hemos especializado en el análisis de unas partículas que van circulando en el plasma. Os voy a decir cómo se llaman vesículas extracelulares, pero para que lo entendáis, son como pequeñas bolsas que el tumor va secretando, como piezas de información del tumor que son minúsculas, son nanométricas, realmente no las puedes analizar salvo en el laboratorio. Nosotros nos hemos especializado en el análisis de estas vesículas que van en el plasma, hemos desarrollado análisis específicos para su purificación y su caracterización. Entonces, en este abordaje yo me centro en el análisis de estas partículas circulantes. Ahora, hay otros muchas analitos, ¿no?, que se pueden ver en el plasma, como son células tumorales o el ADN, ¿no?, que secreta la célula tumoral. Entonces, nos hemos especializado que cada grupo hace lo que sabe hacer, ¿no?, su experiencia. Entonces, realmente tenemos mi grupo que analiza estas vesículas, otros grupos que analizan células, otros grupos que analizan el ADN, y el objetivo es ver cuál de esos abordajes es el que nos puede dar información, que ojalá sea alguno, que eso es cuando tú empiezas un proyecto, tampoco sabes cómo acaba, ¿no? Porque como son ambiciosos, dependemos no ya solo de la idea, sino de la tecnología y del abordaje. Y luego, eso es una parte A del proyecto. La parte B es integrar esos datos con los datos clínicos, ¿no? Que eso, por ejemplo, Nuria Malat, que está acá también aquí en el CNIO, que ya es epidemióloga, lo que hace es unir los datos que tenemos en el laboratorio con los datos que hay de los pacientes. Y nos dice, mira, pues justo este grupo ha identificado que estos pacientes están progresando. Y entonces llevamos el siguiente paso de decir, bueno, pues tenemos un potencial marcador. Pasamos al paso siguiente, que es validarlo de una manera independiente, que se llama, que es, por ejemplo, yo contacto con un colaborador en Estados Unidos que tiene la misma serie y digo, bueno, pues vamos a usar este marcador a ver si te sale lo mismo, ¿no? Esto es un poco como avanzamos. Y hay otra parte del grant que se dedica a la repercusión económica y beneficio social. Es decir, este grant, como os he dicho, es un gran ambicioso de la Unión Europea, que no ya es solo el problema clínico o el avance científico, sino el problema social. Y la idea es ver esto, si somos capaces de conseguirlo, qué beneficio va a aportar a nuestro sistema de salud. Entonces hay una serie de economistas o incluso reguladores para ver, una vez que tenemos esto, cómo se puede aplicar a la práctica clínica en España, en otros países de Europa será diferente. O sea que realmente es un equipo multidisciplinar, no ya solo ciencia y médicos, sino economistas y otros muchos, ¿no?
Héctor, es súper interesante lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero fíjate, por la voz que tienes, me parece que eres bastante joven, aunque siempre tenemos la imagen de los científicos como personas mayores con su bata blanca y con poca vida social. Sí que me gustaría saber, Héctor, ¿cómo es tu vida fuera del laboratorio? ¿Te llevas el trabajo a casa?
Sí, mira, a ver, yo creo que todos, en cierta manera, incluido tú probablemente, pues le damos mucho al trabajo, ¿no? Porque pues seguro que te apasiona y el mío también, pero sí que tienes que hacer un balance, ¿no?, de tu vida profesional y personal. Yo además, pues yo tengo 47 años, aún estoy considerando, ¿no?, uno científico en progresión, y una de las cosas que trato de balancear es mi vida profesional con mi vida personal. Yo tengo dos hijos, una mujer que de hecho ya es científica también, o sea que eso te entiende, pero realmente hay un momento en la vida de un científico que tienes que controlar lo que dedicas, porque una de las cosas que tenemos es que nosotros, o yo por lo menos, no paras de pensar en cómo mejoraría. Cuando yo estoy fuera, dices, joder, yo tuviera un trabajo que pudiera desconectar. Nosotros, igual estoy ahí en casa y digo, oye, ¿y qué pasaría si cojo esto? O sea, siempre estamos dándole vueltas, ¿no?, a la idea de mejorar. Luego eso nos quita, no ya solo que puedes estar tranquilamente en casa, pero bueno, pensando generalmente en algo de trabajo. Pero bien es cierto que a lo largo de la, durante mi carrera ha habido momentos en el que te tienes que poner serio contigo mismo y decir, bueno, vamos a parar, ¿no? Vamos a centrarnos, sales del trabajo, desconectas y te dedicas a tus hijos y demás. O sea, yo creo que, pero eso yo creo que aplica en cualquier profesión que te apasione, ¿no? Tienes que tratar de desconectar con ella y un poco linkear con tu vida personal, ¿no? Yo trato de hacerlo, yo creo que favorece bastante el hecho que mi mujer sea científica porque lo entiende, ¿no? Ella también, pues, entiende tu visión, y lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos podido coordinar la vida personal. Nos fuimos de postdoc los dos a Nueva York, volvimos a la vez aquí a España y pues nos ha ido bien, ¿no? No es una de las cosas que hemos podido compaginar a lo largo de nuestra trayectoria en la vida personal y profesional.
Héctor, creo que te he entendido que todo esto es un proyecto de unos 5 años de duración aproximadamente. Si se consigue el propósito, ¿habrá sido un gran avance?
Sí, a ver, 5 años es el proyecto. Yo creo que el proyecto que está financiado, ¿no? Una de las cosas que hacemos los científicos es pues obtener financiación para este proyecto. Pero igual a los 5 años damos con esa molécula que queremos ver o ese test. Pero bien es cierto que una inversión de este estilo, en mi experiencia, es una inversión también a largo plazo, porque un proyecto bueno y ambicioso suele dar ideas novedosas que luego pueden desarrollarse en proyectos adicionales. O sea que, primero, con que concluyamos que hay un marcador que es potencialmente aplicable a la detección temprana del cáncer de páncreas, eso ya sería muy buenas noticias. Luego, ¿cómo lo haríamos? O el desarrollar ya un test que sea aplicable a la clínica, eso requeriría, por otra parte, más financiación, ¿no? Pero sí que te digo que si en estos 5 años acabamos con una conclusión así, aunque sea mundana, decir, bueno, hemos sido capaces de tener un biomarcador para detectar cáncer de páncreas de manera temprana, ya serían muy buenas noticias y un avance importante, porque hasta ahora, incluso en otras patologías, lo que se está usando la biopsia líquida es para gente que está en tratamiento para la enfermedad. Estamos hablando de un diagnóstico por un test de sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que sería un cambio, ¿no?, de la visión.
Yo quiero mandar un abrazo a Carmen Moliner, que bueno, me está mandando un montón de información pues del cáncer de su marido, de también un cáncer de páncreas, que vamos, desde que se lo detectan porque le dio la analítica muy alta con las transaminasas, pues el pobrecito duró 15 días. Te quiero decir que la audiencia está preocupada y está alarmada por este tipo de cáncer, pero afortunadamente, pues oye, las cosas van avanzando y ojalá pues todo lo que nos tenga que venir sea para diagnosticarlo con bastante premura y que de esa manera pues la gente se pueda curar. Pero Héctor, ya prácticamente para terminar, sí que me gustaría conocer cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de páncreas.
Pues mira, uno de ellos pues es la obesidad, ¿no? Cáncer de páncreas es uno de los más importantes, no solo en cáncer de páncreas, sino en otro tipo de tumores. La obesidad es un factor de riesgo siempre. Luego, se ha visto que realmente el ejercicio puede beneficiar, es decir, una vida más bien sedentaria, que al final conlleva con la obesidad, puede ser no un factor directo, pero sí que va a agravar, ¿no?, pues la enfermedad. Entonces, todo lo que sean hábitos saludables o mantenerte en tu peso en este sentido van a permitir pues bueno, un desarrollo de la enfermedad. Y por otra parte, el factor genético, ¿no? Hay una serie de mutaciones que son se han descrito y están muy muy evidentemente descritas, pero estas mutaciones no son son espontáneas, muchas veces no son heredables. Entonces realmente hábitos como pueden ser que puedan ser mutagénicos, ¿no? Que pueden darle realmente pues pueden afectar realmente al desarrollo de ese tumor primario y luego la progresión, que de nuevo el problema que tienen este tipo de tumores es que no se detecta. Tú eres capaz de detectar muy tempranamente, como puede ser el cáncer de páncreas, como el melanoma, ¿no? Y extirparlo, realmente puedes evitar esa malignización y esa metástasis. Ahí es donde tenemos que jugar. Un cambio que tenemos que hacer durante este abordaje, o donde queremos ir, es cambiar de tratar a pacientes con enfermedad temprana a tratar a pacientes con enfermedad avanzada a diagnosticar pacientes con enfermedad temprana, porque eso es lo que va a salvarle la vida.
Pues Héctor, no te quiero quitar más tiempo, son las 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Él es Héctor Peinado, es el jefe del grupo de microambiente y metástasis, ni más ni menos que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Héctor, de verdad, gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés y un abrazo.
Por supuesto que sí, mucho ánimo a la gente que nos está escuchando en este momento y que está pues con la preocupación, con la incertidumbre, y la gente que está luchando con cualquier tipo de cáncer. Afortunadamente hay mucha gente que, como Héctor, pues está en la investigación intentando pues ponerle un poquito de luz a este tipo de enfermedades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Eso es un buenos días con mucha energía, ¿no?
Bueno, es una forma de decir hola.
¡Qué maravilla! Oye, antes de que se me olvide, me han dado un paté, el paté que se hace en la Carolina, lo ha hecho Carlos, el sobrino de Nani. ¿Tú no has probado el paté de la Carolina?
Creo que sí, porque he estado en la Carolina. Uh-huh. Hace años, ya bastantes años. Un día que me fui ahí con Antonito Jiménez.
¡Qué bien!
Sí, y claro, digo aquí Antonito Jiménez y estos idiotas de se ríen diciendo, claro, ¿dónde no ibais a ir vosotros?
Pues oye, el paté te va a encantar, te lo digo en serio, te he guardado un poquito,
Ah, pues oye, fantástico, muy bien.
Con su tocino ibérico, con la cebolla, con los higaditos de pollo.
Ahora que estoy al régimen, es lo mejor.
¿Te has puesto otra vez al régimen?
Sí, sí, claro.
Pues si estaba ya muy delgado, Herrera.
No. Eso es lo que tú crees. Engaño mucho.
Qué barbaridad, que te pones ropa ancha, pues es lo que tiene. Fíjate qué canción te he traído hoy, Herrera. Hoy tengo unos artistas de los que te gustan. Empezamos por Bob Dylan. Es un temazo, cantando con Joan Baez.
Sí, son buenos amigos, sí.
Pues hoy hace 62 años de la primera actuación de Bob Dylan en Nueva York. Madre mía la que lió, Herrera. Y llama la atención porque yo creo que me resulta algo aburridillo Bob Dylan, Herrera.
Yo te reconozco que hay momentos en que puede serlo o parecerlo. Pero entender a Dylan globalmente y a través de algunos determinados pellizcos es entrar en un universo. Esto que estoy diciendo, que parece que no diga nada, pero justifico.
Parece Yolanda Díaz.
Justifico que es un valor de conjunto con piezas de oro, ¿no? A mí sí que me convence, a pesar de que sé que no tiene la mejor voz, no es el mejor guitarrista, ni siquiera el mejor compositor, es un poeta mediano. Le dieron el Nobel de Literatura porque los suecos son una pandilla de imbéciles. Pero fuera parte de eso, el valor de conjunto de todo ello a mí me seduce mucho, quizá porque generacionalmente pertenezco a un equipo coetáneo con el de Dylan, con la explosión de Dylan. Es decir, Dylan me da el sonido de un tiempo, que me interesa porque ha sido el mío.
Hombre, es verdad que tiene ciertas canciones que son muy buenas, pero yo me quedo yo particularmente, ojo, con el Dylan con banda, con cuando se pasa a lo eléctrico, cuando abandona el folclore y la canción
tan aguda. Que eso le costó a él que le dieran la mundial, ¿no?
Claro, claro. Sí,
le costó manifestaciones en sus conciertos porque cogió una guitarra eléctrica. Hombre, el rock ganó mucho cuando Dylan cogió una guitarra eléctrica, sí, porque además no perdió la acústica, ¿eh? Uh-huh. Eso tiene su qué.
Esta canción, por ejemplo, me gusta bastante. Tiene más sentimiento. Abandona aquí el tono pastor.
Sí, Elche dice que es muy de feria del ganado.
Elche.
Sí. Y entonces cada vez que suena una canción que se puede aparecer, dice, ya estamos otra vez con la feria del ganado. Y,
qué fuerte.
Y, sí, digo,
qué
bueno,
fuerte. De verdad, ¿verdad? Esta es la radio. Esta es la radio. Pero hoy hay que acordarse también de los Emerson, Lake and Palmer. Siempre me han gustado.
Esto sí que era en espesito, ¿eh?
Sí, y esta canción más. Pero esta canción yo creo que forma parte también de la banda sonora de un montón de gente que nos está escuchando ahora mismo, Herrera. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? Se la vi, así es como yo titulaba las
pero
canciones.
Pero no se la toqué, la sí, la decía eso, se la vi.
Se la vi, se
pero
la
no
vi.
Se la toqué. Pues a mí Emerson, Lake and Palmer, les reconozco un esfuerzo sinfónico, progresivo, el rock progresivo, que a veces rock progresivo ha querido decir rock pesadito.
Ya.
Pero es verdad que meterte en la atmósfera de un disco de Emerson, Lake and Palmer es una aventura también, ¿eh? Y puedes pasar muy buenos ratos. No los he visto nunca en directo, ¿eh?
Seguiremos tus consejos, Herrera. Aquí los estamos descubriendo. La noticia por la que hoy están sonando los Emerson, Lake and Palmer es que hace 53 años que se formaba esta banda que nos regaló unas buenas canciones y unas grandes atmósferas, como nos acabas de contar, Herrera.
Sí, es más, es una cuestión de atmósfera más que de percepción de grandes solistas, virtuosos solistas, valor de conjunto, un poco pesaditos a veces, como todo el rock progresivo, pero atmósfera interesante para meterse en ella.
Pues Rasky Muskis. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Durante esta Semana Santa, el gobierno nicaragüense ha prohibido las procesiones. A pesar de la persecución que vive la iglesia en Nicaragua, los fieles han llenado los templos. La Catedral de Managua acogió el Viernes Santo a miles de católicos que se congregaron en sus afueras para participar en el tradicional Vía Crucis. La persecución arrecia. La Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, ha sido expulsada del país. Lo mismo ha sucedido con las monjas trapenses. En febrero, el obispo Rolando Álvarez fue condenado por jueces controlados por el gobierno a 26 años de prisión por delitos considerados de traición a la patria. La condena fue dictada un día después de que rechazase subir a un avión que lo iba a llevar a Estados Unidos junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses. Hasta la ola de protestas de 2018, Nicaragua era considerada un régimen híbrido, semidemocrático y semiautoritario. Ahora es una de las tres dictaduras más despiadadas de América Latina, junto a las de Cuba y Venezuela. La deriva autoritaria se intensificó en 2018 cuando, para silenciar las protestas sociales, más de 300 manifestantes fueron asesinados en las calles por las llamadas fuerzas del orden. Lo llamativo es que todo esto sucede con el silencio casi unánime y la indiferencia de la izquierda latinoamericana, especialmente de los gobiernos del llamado progresista Grupo de Puebla. La libertad religiosa es un test muy concluyente de la libertad de un país.